106.6 FM, Cope Jaca. La música es el arte de combinar los sonidos para crear un determinado efecto. Está compuesta por sonidos y silencios. Es un producto cultural, una experiencia estética, una vivencia. Es expresión de sentimientos. La música es un arte. En la mañana de Jaca hablamos de música. Dacope será el escenario de grandes intérpretes, gestores culturales o directores de orquestas. Las obras más conocidas y los compositores también tendrán su espacio. Dacope, la Casa de la Música, los viernes a la 1:05 con Sergio Guarné. El programa de hoy lo vamos a dedicar a recordar a una de las grandes figuras de la música clásica, al director Claudio Abbado, fallecido hace apenas unas semanas. Ha sido uno de los referentes del panorama cultural contemporáneo. Desde su marcha, el pasado 20 de enero, se ha dicho prácticamente todo de él. Así que hoy nos vamos a limitar a recordar algunos de sus hitos, parte de su trayectoria y, sobre todo, a escuchar su trabajo. Sergio Guarné, como cada viernes, muy buenos días.
Hola, buenos días, María.
Bueno, Abbado heredó el amor a la música de sus padres, un violinista y una pianista. Estudió composición, piano y dirección de orquesta y en 1958 dirigió su primer concierto en Trieste. A partir de ahí llegaron otros muchos. Sergio, háblanos de sus inicios.
Bueno, hay que decir que Claudio Abbado empezó con la dirección en Estados Unidos, ganó un concurso allí en Estados Unidos y un par de años después debutó en el Teatro de la Scala de Milán, un teatro mítico. Más adelante dirigió la Filarmónica de Viena en el Festival de Salzburgo, un festival increíble que hacen en verano, dirigiendo la Sinfonía número 2 de Mahler. Hay que decir que Claudio Abbado y Mahler han estado siempre muy unidos. Y bueno, entre el 1968 y 1986 fue el director musical de la Scala. Y a partir de ese año, pues bueno, por ejemplo, dirigió el Concierto de Año Nuevo en el 1988 y 1999. Y luego hay que decir que también fue director titular de la Orquesta Sinfónica de Londres. Y además, a partir de ahí, podemos decir que fue una etapa clave, ya que fue el sustituto de Herbert von Karajan en la Filarmónica de Berlín.
Bueno, y sí, ya era reconocido a partir de ahí, a partir de ese momento que citas, todavía lo es más. Y además, su labor también marca la manera de funcionar de la orquesta, ¿verdad?
Sí, totalmente. Supone un cambio de rumbo radical en la Filarmónica de Berlín, ya que, a ver, Herbert von Karajan fue un director mítico y para ellos incluso hay una pequeña anécdota que el día de su presentación dicen que dijo delante de los músicos que buenos días para todos, soy Claudio. Es como bajar un poco el listón que Karajan había puesto a los músicos de una forma mucho más humana, por así decirlo. Y bueno, que con su paso por la Orquesta de Berlín pues rejuveneció un poco la orquesta, buscó un poco el sonido que él tenía en la mente, y dicen que trabajar con Abbado lo que suponía sobre todo a la orquesta es que él intentaba dirigir de una forma mucho más libre. Hay que decir que Karajan era un director, por ejemplo, muy autoritario, que tenía las cosas muy claras, y que Abbado, por ejemplo, dejaba mucha más libertad al intérprete, ¿vale? Al músico, y esperaba de él un poco, esperaba un poco más del músico, era un poco menos recto. Y por ejemplo, en cuando llegó en 1989, empezó su etapa en Berlín fue del 89 al 2002, y se despidió, por ejemplo, con la Sinfonía número 7 de Gustav Mahler en el Musikverein de Viena. Y a partir de ahí, pues bueno, en el año 2002, después de tener también una enfermedad, pues lo sustituyó Simon Rattel, que actualmente es el director de la Filarmónica de Berlín, y que, bueno, creo que el año que viene o de aquí a dos años vuelva a salir la vacante.
Bueno, no creo que haga mucha falta, pero vamos a hablar un poco de la Filarmónica de Berlín, de la orquesta.
Bueno, la Filarmónica de Berlín es sin lugar a ninguna duda de las orquestas más importantes a nivel mundial. Hoy en día podemos decir que es una orquesta pionera, ya que retransmite todos sus conciertos en el Digital Concert Hall. Y tienen una fama mundial increíble, ya que además están intentando acercar muchísimo al mercado asiático. Hay que decir que, bueno, que la Orquesta Filarmónica de Berlín, después de la Segunda Guerra Mundial, es cuando recibe el nombre, por así decirlo, de lo que antes había sido una orquesta en Berlín, pero no era la Filarmónica de Berlín como tal. Pasó por muchas transformaciones desde sus inicios. Y a partir de la Segunda Guerra Mundial empiezan con una sede, que es la Berlín de Philharmonie, que es una de las salas de conciertos más importantes del mundo. Y bueno, hay que decir que a partir del año también 2002 se transforma en una fundación pública y que sus fondos, por así decirlo, son del gobierno y de la ciudad de Berlín, y tiene un patrocinio muy grande del Deutsche Bank, del banco alemán.
Bueno, háblanos un poco más de Claudio Abbado.
Bueno, hay que decir que de Abbado la trayectoria ha sido increíble y ha estado siempre...
Ya sé que te he pedido algo muy difícil.
Ya, es muy complejo porque él ha sido uno de los grandes directores del siglo XX hasta su muerte a principios del siglo XXI. Y sobre todo ha sido muy conocido por el trabajo con los músicos jóvenes. Uh-huh. Como hemos dicho, hasta 1970-1980 había un tipo de escuela muy determinada dentro de la dirección de orquesta, y muy muy arcaica, muy tradicional, y Abbado podemos decir que ha sido uno de los directores revolucionarios y intenta, bueno, utilizar a los músicos jóvenes como un arma, ¿no? Como un arma de creatividad, de ilusión, de esfuerzo. Y, por ejemplo, crea la orquesta juvenil Gustav Mahler, que hoy en día es la mejor orquesta de músicos académicos. Uh-huh. Y luego, por ejemplo, también fue un impulsor del sistema de orquestas juveniles en Venezuela. Uh-huh. Que hoy en día es el sistema, bueno, educativo más potente. De hecho, hemos hablado en nuestro uh-huh. ACOPE, hemos hablado, por ejemplo, con Pacho Flores, uh-huh. que es miembro y es un intérprete a nivel mundial increíble, que salió del sistema, el propio sistema de orquestas. Y bueno, que por ejemplo, hoy en día, pues Claudio Abbado fue el padrino, ¿no? Por así decirlo, de Gustavo Dudamel, que es uno de los directores jóvenes hoy en día que más trayectoria va a tener y que bueno, pues más impulso está teniendo, ¿no?
Bueno, vamos a ir escuchando diferentes obras a lo largo del programa de cada una de las etapas en las que hemos dividido un poco su carrera, ¿no? Háblanos de la pieza con la que vamos a ilustrar su paso por la Orquesta Filarmónica de Berlín, Sergio.
Bueno, como bien has dicho, hemos intentado escoger un poquito de sus tres, por así decirlo, proyectos estrella durante toda su vida. Uno es, sin lugar a ninguna duda, Filarmónica de Berlín, porque uh-huh. fue un trampolín hacia adelante, fue, por así decirlo, el punto culminante. Y hemos elegido, como no, una de las obras más representativas de la música clásica, que es la Novena Sinfonía de Beethoven, y un extracto pequeñito del cuarto movimiento, totalmente mágico.
Bueno, pues vamos a escucharlo. We'll be right back. Qué gusto, Sergio, poder disfrutar de música como esta.
Sí, la verdad es una auténtica maravilla.
Bueno, decíamos que uno de los grandes momentos de la carrera de Abado fue la Filarmónica de Berlín. Otro de los grandes logros fue la creación de la joven orquesta Gustav Mahler, ya lo hemos nombrado antes, e incluso hemos tenido algún músico también que ha formado parte de ella en el LACOPE, ¿verdad?
Sí, es, así es. En 1986 se crea la orquesta. La idea principal es reunir a los mejores músicos, a los jóvenes mejores músicos de Europa. Por así decirlo, la idea fundamental es, o una idea básica, es coger a, como cada país tiene una joven orquesta nacional de referencia, bueno, pues coge a los mejores de esas jóvenes orquestas nacionales. Hay que decir que de España ha habido numerosos músicos que han pasado por su orquesta, y hay que decir que por nuestro programa, pues bueno, ha habido músicos que, por ejemplo, están consagradísimos, como Nuri Guarrasqueli, que fue trompa solista de la Gustav Mahler durante muchísimo tiempo con Claudio Abado, o, por ejemplo, un ostense como Adrián Castro, que recientemente participó también en esta formación.
Cuéntanos un poco cómo funciona, cuál es el trabajo que hacen.
Bueno, pues el trabajo es muy similar a cualquier joven orquesta que podemos tener aquí mismo en España, ¿no? Como bueno, cualquier tipo de joven orquesta. Se reúne a todos esos chicos, ¿vale? Y a los mejores músicos, por así decirlo, europeos, durante 2 semanas, por ejemplo, se prepara un programa, se les instruye con profesores de primerísimo nivel a nivel mundial. Y bueno, lo que se hace es hacer una serie de ensayos con el director, y luego se hace una serie de conciertos. O sea, hay que decir que es una experiencia totalmente fundamental para que esos músicos el día de mañana pues ocupen una carrera profesional en las orquestas, ¿no? Entonces es como una primera experiencia orquestal académica de un nivel increíble.
Ya nos has dicho que participan en varias producciones al año, creo que son 2, ¿no? Y cuéntanos un poco cómo funciona y cuál es el repertorio, qué tipo de repertorio suelen abarcar.
Vale, pues mira, normalmente suelen tener 2 giras, una que es una en verano y otra en Pascua, que prácticamente les llevan a tocar por todo el mundo. Tienen giras, han hecho, yo creo que han estado en las mejores salas del mundo. Por ejemplo, en la gira de esta primavera estarán dirigidos por David Ackman, que ya estuvo en el 2012 con ellos, y que actualmente es el director principal de la Orquesta Nacional de España. Es un chico alemán muy jovencito que está teniendo muchísimo éxito. Y este año, por ejemplo, pues ofrecerán conciertos en San Sebastián, en Madrid, por ejemplo, en Lisboa, en Viena, en Múnich. Y bueno, siempre interpretan obras de Mahler, o casi siempre, porque a fin de cuentas es la Gustav Mahler Orquesta. Entonces, siempre es como el icono de siempre, como hemos dicho antes, Abado, que fue el creador de la orquesta, siempre ha sido un estudioso de la música de Mahler, pero bueno, van a interpretar música de Strauss, de Wagner, que además ha sido el 200 aniversario en este 2013, de Bruckner, de Alban Berg, siempre música romántica por romántica que utiliza gran orquesta. Estamos hablando de Gustav Mahler, estamos hablando de una orquesta que a lo mejor son 90, 100 músicos, siempre intentan participar en grandes sinfonías. Y luego, por ejemplo, hay que decir que la Gustav Mahler ha participado pues en los festivales como Salzburgo, como Lucerna o como los Proms de Londres.
Bueno, vamos a hablar de la música que vamos a escuchar de esta etapa.
Pues vamos a escuchar una grabación histórica, además fue en los años 80 con la primera sinfonía de Mahler. Y hemos escogido el cuarto movimiento. Es un movimiento totalmente espectacular, con una entrada de metales y totalmente vivo, llena de energía. Hay que decir, la primera sinfonía de Mahler se llama la sinfonía número 1, Titán. Y además hemos escogido, haciéndole un guiño también a nuestra invitada, Nuri Guarnaschelli, que fue una trompista, como he dicho antes, de la orquesta, y que en esa pieza ella estaba tocando allí, y bueno, pues hemos querido hacer un guiño también a aquella grabación histórica.
Muy bien, pues vamos a escucharlo. Bueno, también increíble, ¿eh, Sergio?
Sí, Mahler es totalmente brutal.
Bueno, finalmente vamos a hablar de la orquesta del Festival de Lucerna. Cuéntanos cuál fue su origen.
Bueno, la orquesta de Lucerna, como hemos empezado, Berlín Philharmonic era una orquesta, es una orquesta residente, estable. Uh-huh. Gustav Mahler es la joven orquesta de Gustav Mahler es una orquesta que hace 2 producciones al año de jóvenes. Y por así decirlo, la orquesta del Festival de Lucerna es una orquesta que funciona por producciones. ¿Vale? Como son tres maneras distintas de enfocar el funcionamiento de una orquesta. La orquesta de Lucerna se presentó en 1938 de la mano de Toscanini, un director mítico, y se disolvió en 1993. Principalmente estaba formada por músicos suizos de la Surroman, bueno, músicos de allí, y Claudio Abbado la volvió a fundar, basándose en músicos en principio de la Gustav Mahler y luego de la joven orquesta de la Unión Europea. Como ya hemos dicho, que las ambas eran ligadas a Claudio Abbado.
De hecho, de la mano de Abbado es cuando empieza a cobrar más fuerza, ¿no?, la orquesta del Festival de Lucerna.
Sí, ya que hay un acuerdo en el año 2000, si no recuerdo mal, entre Abbado y el director del festival. Y bueno, pues a partir de ahí toma la base de la Mahler Chamber Orchestra, la orquesta de cámara de la Mahler, uh-huh. Y a la que se unen pues reputados solistas como integrantes de las principales orquestas sinfónicas del mundo, que además antes muchos de ellos habían participado con él en, por ejemplo, en la Gustav Mahler, ¿no? Uh-huh. Entonces él es como que creó un poco su familia y toda esa familia la ha ido utilizando en las distintas formaciones, ¿no? Hay que decir que por ejemplo, fue muy curioso que utilizó a los cuartetos al Allenberg y al Hagen, uh-huh. Que son cuartetos de cuerda muy, muy, muy importantes, al Sabine Meyer, el Wind Ensemble, y luego, por ejemplo, pues cogió solistas hoy en día como Emmanuel Poe, del flauta de Berlín, como Lucas Macías, que es un oboísta español, que está en la Concertgebouw de Holanda, uh-huh. Y Reinhold Friedrich, trompetista, Stefan Dorr, Berlin Philharmonic. Bueno, él intenta siempre buscar un poco lo mejor, ¿no? Lo mejor y poderlo tener allí. Asimismo, incorpora también componentes de orquestas como Sinfónica de Londres, Filarmónica de Viena. Bueno, hay que decir que Abbado escogía personalmente a todos estos miembros y que además solía cada año viajar un par de veces a las capitales de estas orquestas, a Berlín o a Londres o a Viena, y siempre hacía grabaciones de los festivales en Lucerna, en el propio festival.
No, no lo hemos dicho, ¿no? Lo ha hecho todo. Tú mismo decías al principio de esta última parte, tres tipos diferentes de orquesta, tres formas diferentes de trabajar, lo ha hecho todo en el mundo de la música, ¿no?
Sí, a ver, hoy en día hablar de Claudio Abbado es hablar de un referente en todos los ámbitos, en las orquestas profesionales, en las orquestas académicas. Quizá ha sido uno de los directores hasta hace muy poquito más relevantes de la historia, quizá un poquito antes de él también una pieza clave dentro de la música clásica había sido Leonard Bernstein, Karajan, ha habido muchos grandes directores, ¿no? Pero podemos decir que hoy en día, por ejemplo, Claudio Abbado fue contemporáneo de Toscanini, fue un poco el que cogió el testigo, ¿no? Y en Italia, por ejemplo, había mucha tradición orquestal y, bueno, pues está claro que además se ha preocupado de que las nuevas generaciones puedan seguir con su legado.
Bueno, pues Sergio, siempre acabamos con música y hoy no va a ser menos, que es lo que vamos a escuchar al final.
Bueno, pues vamos a escuchar, ya para terminar, para dedicarle unos minutos de aplauso, de reconocimiento, de gratitud hacia su trabajo, con una música totalmente mágica, como no podía ser de otra manera, de Gustav Mahler, ya que él, como hemos dicho ya varias veces, fue un impulsor de su música, y hemos escogido el Adagietto de la Quinta Sinfonía de Mahler, que podemos decir que es la música más popular que ha llegado a nuestros oídos, que es una música, bueno, con muchísima fuerza, con mucha carga emotiva, y que, bueno, pues desde aquí, desde nuestro humilde programa, le dedicamos a Claudio Abbado, allá donde esté, pues que disfrute de esta música.
Muy bien, pues Sergio, muchísimas gracias y la semana que viene más.
Pues muchísimas gracias a ti y la semana que viene con más fuerza.